minutín de la hora 19 y dentro de muy poquito, en instantes nada más, tenemos la columna, si no me equivoco, de la Facultad de Agronomía.
CBC, carrera, licenciatura, doctorado, peldaños de una escalera de superación. Radio UBA, carrera.
Donde la universidad se hace sonido.
Licenciatura.
Buenas tardes, soy Pablo Roset y junto con Sebastián Tamashiro hacemos, como todos los lunes, la columna de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Hoy les traemos otra columna de actualidad y en este caso tiene que ver con el ambiente y con la detección en el ambiente de la presencia de agroquímicos, y en este caso puntualmente vamos a hablar de áreas urbanas y rurales de la provincia de Entre Ríos. En este caso, nos vamos a referir a un estudio conjunto de la Facultad de Agronomía y del INTA, en el que se midió la presencia del herbicida glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del municipio de Oro Verde, que es una localidad, como les decíamos, de la provincia de Entre Ríos. Y se lo detectó en varios momentos del año, tanto en el área rural como en la parte de la ciudad, en el casco urbano. Y además se registró cómo la población percibe este problema. Algo que sucede en muchas localidades de nuestro país, el límite entre el espacio rural y el espacio urbano es cada vez más difuso, y esto tiene que ver, por un lado, con el crecimiento de las ciudades, pero también por el avance de la actividad agrícola. El nuestro es un país netamente agropecuario. Estos dos procesos originaron debates sobre la producción primaria, es decir, la agricultura, y los impactos que esta actividad tiene en el ambiente. Y dentro de estos debates, la aplicación de agroquímicos ocupó un lugar preponderante. En este contexto, investigadores e investigadoras del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía analizaron la presencia de este herbicida que les mencionábamos, que se llama glifosato, en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie en el municipio de Oro Verde. Lo detectaron en el campo, lo detectaron en el casco urbano y también lo detectaron incluso en periodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona. Sebastián, ¿nos puedes contar un poco cómo es la localidad de Oro Verde, qué características tiene y cómo es la problemática?
Como muchas localidades del país, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer hace algunos años y el límite entre lo rural y lo urbano se volvió cada vez más difuso. Esta situación, este encuentro entre los dos mundos, aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, la comunidad de Oro Verde se enfocó en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y sobre el ambiente. Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y egresada de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA, estudió el tema y nos contó que entre los años 2012 y 2013, los y las vecinas de Oro Verde, preocupados por la aplicación de agroquímicos, realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Los reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Como parte de esa ordenanza, se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres. ¿Cómo siguió, Pablo, este tema luego de la ordenanza?
Seehaus realizó un monitoreo, un seguimiento de glifosato y de AMPA. AMPA es un término técnico, pero explicado fácilmente es el principal producto de la degradación de este herbicida, del glifosato. Por ejemplo, cuando el glifosato toca el suelo, se degrada y se transforma en AMPA. Seehaus hizo este seguimiento en 15 puntos de la localidad de Oro Verde. Estos puntos estaban distribuidos tanto en zonas urbanas como en barrios periurbanos y también en las cercanías de los lotes agrícolas. Las fechas en las que hizo este muestreo fueron tres, dos de estas en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o de ambos compuestos, o sea glifosato y AMPA, en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas que les mencionamos. La investigadora dijo que estos resultados la llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y del AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en los cultivos de granos. El trabajo de Seehaus representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional y también a nivel internacional, y a su vez les permitió a Seehaus vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes acerca de la contaminación del aire. Sebastián, ¿nos contás por favor las implicancias de los resultados de este estudio?
Los resultados de Seehaus abren la puerta a pensar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMP en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en los cultivos de granos. La investigadora también nos contó que su trabajo representó un aporte valioso a los pocos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional. Por otro lado, fue muy interesante que el estudio logró vincular las mediciones de agroquímicos con la preocupación que tenían los habitantes sobre la contaminación del aire. Sasali Seehaus se contactó con los habitantes del municipio para conocer cómo percibían los potenciales riesgos de la aplicación de agroquímicos en la zona. Ellas encontraron que más del 60% de la población urbana consideró que la aplicación de agroquímicos era un problema que afectaba al ambiente y en particular a la calidad del aire. Durante las entrevistas, muchas personas consideraron también que faltaba un mayor control estatal para destrabar el conflicto. Y Pablo, cuando Seehaus y Sasal le consultaron a las personas sobre cómo seguir con esta situación, ¿qué tipo de testimonios escucharon?
En cuanto a las propuestas de solución, Mariela Seehaus destacó que mientras una parte de la sociedad expresó su conformidad con la legislación vigente, otra parte indicó que además de esta medida se deberían promover modelos de producción alternativos. De todas maneras, la gran mayoría de las personas consultadas se manifestó a favor de planificar mucho mejor el crecimiento de la ciudad. La investigadora sugirió que para avanzar en la resolución de estos problemas se deberían tener en cuenta estas percepciones. Según Seehaus, esta investigación fue un estudio de caso, pero la situación también se da en muchas otras localidades de la región pampeana y de zonas más allá de la región pampeana. Hay una realidad más amplia que es la tensión que existe cuando se encuentran próximos los usos residenciales y los usos productivos de la tierra. Según la investigadora, integrar la percepción de la gente con las mediciones cuantitativas como las de este estudio es imprescindible para abordar este tipo de problemáticas que involucran a la sociedad y al ambiente. Y vamos cerrando la columna de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, no sin antes recordarles que pueden leer esta nota y otras tantas que hemos publicado en nuestro sitio, para lo cual pueden entrar en sobrelatierra.agro.uva.ar y también pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Si ponen Sobre la Tierra en el buscador de Facebook, de Twitter, de Instagram o también de Spotify, donde tenemos nuestros podcasts. Que tengan una muy buena semana y cuídense.